Tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.
Nuevamente, en este programa Tlahtotlapaleuilistli, la palabra que ayuda, vamos a desarrollar el tema de la conflictividad agraria en la región de la montaña. Para ello, en estos filos de la montaña, donde el viento frío, la lluvia, la tierra, el fuego, sintetiza la vida, ahí donde el despunte del alba sale a temprana hora, como la niebla abraza los cerros al atardecer, las comunidades indígenas en plena crispación social, hoy, en los conjuntos de caseríos de láminas y bajereques, en los lomeríos, veredas y barrancas, se pinta la línea de fuego por la conflictividad de las tierras que se dirimen a punta de bala. La confrontación es histórica y añeja entre los núcleos agrarios de Malinaltepet y Alacatlaxala. En este sentido, vamos a tener la voz de Lenin Mosso, quien nos contará un poco sobre este contexto, este conflicto, con sus palabras, su viva voz. Lo dejamos.
Este es su programa Tlahtotlapaleuilistli, la palabra que ayuda. Es un programa del Centro de Derechos Humanos y, como cada miércoles, vamos a estar hablando de las problemáticas que están suscitándose en la montaña, en la región. Así como decía mi compañero que me antecedió, pues la conflictividad agraria, algunas investigaciones que se han hecho en la montaña, se ha documentado que hay más de 40 conflictos agrarios llamados de foco rojo. Es decir, conflictos que tienen que ver o que están a punto de terminar en violencia, asesinatos, heridos, como lo han hecho algunas comunidades en la montaña. Por eso es que la ausencia del Estado, por eso es que el gobierno es el responsable, porque no actúa de manera directa y de manera contundente para frenar estos conflictos agrarios, que son históricos. Algunos son más de 500 años, incluso algunos tienen que ver con una herencia de generaciones, ¿no? Y que dan, digamos, paz, hay una tregua, y que al rato regrese a un líder y vuelve a prender la mecha, ¿no? Tenemos el caso de Malina, el caso con Alaca, es algo parecido, ¿no? Y estas dos comunidades llevan años en conflicto, pero también con otros núcleos agrarios, ¿no? Malina ha tenido problemas también con Tlacuapa, con San Miguel del Progreso, con algunas comunidades de ahí de la región. Alaca igual, Alaca ha tenido problemas con Mixtecapa, con Atlamajalcingo. Entonces tenemos comunidades que no están ausente o nunca han estado ausente de violencia. En este caso, el conflicto de Alaca y Malina, al menos esta disputa última tendrá unos 50 años, ¿no? Ha habido asesinatos, ha habido desapariciones, heridos, pérdidas económicas en estos 50 años que se han documentado y que la gente está en la memoria, ¿no? Y recientemente, pues el conflicto que lleva ya casi 8 meses y que ha desgastado ambas comunidades. Por una parte tenemos el núcleo agrario de Alaca. Alaca no tiene el reconocimiento de núcleo agrario, está en proceso, pero la comunidad y todas las zonas hace llamar un núcleo agrario, tiene a su representante, y Malina argumenta que ellos sí son un núcleo agrario reconocido, ¿no? Y por eso Alaca es anexo, y es ahí una parte del conflicto. Pero realmente, si nos damos cuenta, el conflicto lo ha generado el mismo Estado, cuando les da reconocimiento con figura jurídica, cuando el reconocimiento de figura jurídica es nuevo, cuando tienen títulos coloniales, algunos tienen lienzo, sobre todo el lienzo de Alaca y el lienzo de Malina, que habla del tema del territorio. La cosa es que las nuevas generaciones, como ya están estudiadas, ya reconocen al Estado, pues no le hacen caso a la memoria de los pueblos, de los abuelos. Por eso la gente grande dice, nosotros siempre hemos dado solución sin el Estado, y ¿cómo? Utilizando la memoria, utilizando su historia de los abuelos.
De esta manera, vamos a escuchar a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien nos va a dar algunos detalles y el análisis de esta conflictividad agraria que se vive entre los núcleos agrarios de Alacatlaxala y Malinaltepet, así como otras confrontaciones en la región de la montaña y en el estado de Guerrero.
Amigos y amigas de La Voz de la Montaña, les saludamos muy atentamente. Este día queremos decirles que hemos estado muy preocupados por la situación que se vive en algunas comunidades debido a las disputas agrarias que se han librado a lo largo de estos meses. El caso que queremos abordar es el tema de la confrontación agraria que se ha dado entre el núcleo agrario de Alacatlaxala, municipio de Malinaltepec, y también el núcleo agrario de Malinaltepec, que lamentablemente ya llevan varios años dirimiendo esta disputa en los tribunales agrarios. En los últimos meses, desde que inició la pandemia, se volvieron a recrudecer las confrontaciones armadas entre Alacatlaxala y Malinaltepec. Como Tlachinolan, tuvimos el honor de convocarlos y establecimos por lo menos 3 reuniones con ellos para poder buscar un acuerdo que permitiera, pues, por lo menos pactar un compromiso de no agresión. Sin embargo, fue difícil cumplirlo porque, pues, mientras no haya alguna otra alternativa en términos de resolver el conflicto agrario, pues prevalecen las salidas duras de la confrontación. Y pues desgraciadamente lo que hemos enfatizado es que ahorita el gobierno federal no cuenta con una estrategia integral de cómo atender los conflictos. Vemos que solamente dejan que los conflictos se vayan dirimiendo en los tribunales agrarios, pero esto no está resolviendo porque hay muchas resoluciones agrarias que no se han cumplido. Y al no cumplirse, pues se deja a la deriva este problema y la gente vuelve nuevamente a buscar una solución que lamentablemente muchas veces está fuera de la legalidad, como es la confrontación violenta que se ha suscitado en el caso de Alacatlaxala con Malinaltepec, o también en otro momento entre la comunidad agraria de San Juan Huechuapa con Tierra Blanca, municipio de Cochuapa el Grande. Lo que más nos preocupa es que esta confrontación ya está, pues, causando muchos agravios que tienen que ver con, pues, delitos de alto impacto como asesinatos o también casos de desapariciones, niños también que han perdido la vida por esta confrontación. Esto, pues, sí es preocupante porque desde el punto de vista de los derechos humanos vemos que las autoridades no han cumplido con su compromiso de velar por los derechos de la población. Independientemente de que haya conflictos, la autoridad tiene que preservar el orden. Tiene que, pues, por ejemplo, si hay acciones armadas, tiene que proceder para las investigaciones, pero también tiene que desalentar que la gente tenga que usar estas armas para poder dirimir conflictos. Porque, pues, se supone que entonces un Estado democrático tiene que hacer valer la ley y se supone que los cuerpos de seguridad están para prevenir, para desalentar esta confrontación armada. Yo creo que en ese sentido es muy importante. Bueno, esta semana se dio, pues, el domingo pasado, una confrontación donde lamentablemente hubo personas que murieron. Hubo personas que, de acuerdo al reporte que tiene Alacatlaxala, 2 de ellas están desaparecidas y hay varios lesionados, tanto de Malinaltepec como de Alacatlaxala. Entonces, ahora se dio, esta semana que concluyó, pues un intento de búsqueda por parte de la Fiscalía Regional con personal de la Guardia Nacional y la Policía del Estado. Sin embargo, pues los comuneros de Malinaltepec interpretaron que se estaba invadiendo su territorio y que se estaba atentando contra sus derechos humanos, y lo que presidió fue que retuvieran a esta comisión. Dentro de esta comisión iban compañeros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que tuvieron que trasladarse a Malinaltepec, y ahí establecieron una reunión por varias horas, y posteriormente se levantó una minuta donde se acordó que se iba a tener una reunión con el gobierno federal, en concreto con la Secretaría de Gobernación Federal, para buscar una solución de alto nivel que atienda desde diferentes perspectivas el conflicto agrario, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también como un problema social que requiere atención, que requiere intervención de varias dependencias públicas y que ante todo requiere una estrategia de cómo ir resolviendo de fondo este problema.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
El tema de los conflictos agrarios en la montaña de Guerrero es un asunto sumamente delicado, que preocupa bastante porque, en primer lugar, no vemos que por parte de las autoridades federales que son competentes para atender estos casos, no existe en la actual administración una instancia que realmente esté dándole seguimiento para evitar una confrontación mayor entre los pueblos que están, pues desde hace años, dirimiendo sus conflictos en los tribunales y que lamentablemente, ante no haber una resolución que convenza a las dos partes, se han dado situaciones de confrontación directa entre los pueblos y se ha llegado al límite de que haya personas asesinadas, que haya personas lesionadas, que haya casas quemadas, que haya cosechas dañadas. Este es un panorama que se vive en la región de la montaña desde hace décadas y que podemos decir que son conflictos que cíclicamente, es decir, cada vez que se va a sembrar, resurgen los problemas. Porque entendemos que las partes que están confrontadas pues tratan de sembrar en la parcela donde que está en conflicto o en la zona donde no hay condiciones para acercarse y sembrar. Esto realmente pues genera una confrontación pues ya sea pues entre vecinos, entre dos comuneros, entre grupos o entre las mismas comunidades o núcleos agrarios. Esto es algo que hemos venido denunciando desde hace ya más de dos décadas sobre cómo atender la conflictividad agraria en la montaña de Guerrero. Cada sexenio vemos que cada presidente de la República le da un tratamiento diferente. Desde Salinas de Gortari tenemos obviamente un modelo de atención a los conflictos agrarios que no están pensados en darle a los pueblos la tierra que les corresponde, sino más bien cambiaron la ley, reformaron el artículo 27 y colocaron a las tierras indígenas que antes eran inembargables, que eran inalienables, es decir, no se les podía quitar nadie por ningún motivo, eran sagradas. Ahora con la reforma del 27 con Salinas de Gortari, las tierras, sobre todo las tierras de ejidales y comunales, ya pueden ser susceptibles, es decir, pueden ser ya objeto de cambio en su régimen de propiedad. Pueden pasar a un régimen de propiedad privada. Obviamente que hay formas, ¿no? Tiene que darse a través de la asamblea, de la aprobación de la mayoría de los ejidatarios. Tiene que haber una autoridad que dé fe pública como el notario público. En fin, hay formalidades, pero al final de cuentas sabemos que el aparato gubernamental, cuando hace estas reformas, también crea instituciones para que se encarguen de que estas reformas se apliquen y puedan orientarse hacia, en este caso, a la privatización de las tierras comunales. Y vemos desde Salinas de Gortari una nueva institucionalidad, es decir, desaparece la Secretaría de la Reforma Agraria, se anuncia de que ya no va a haber reparto agrario porque supuestamente ya no hay tierras que repartir, que en el fondo es para proteger la propiedad privada para los grandes latifundios que hay en el norte del país y también en el sur, como en Chiapas, y al mismo tiempo abrir el mercado para que empresas transnacionales empiecen a ver en los territorios indígenas otro tipo de negocios como las mineras, también la explotación del gas, en fin, muchas, el agua misma, todos estos bienes naturales que tienen, en este caso la montaña, pues son los que más aprecian las empresas que tienen obviamente un perfil que relacionado con la extracción de los bienes naturales. Por eso queremos decirles que con esas reformas, desde aquellos años, estamos hablando del 92 hasta la fecha, pues más ya casi 40 años, en que cambió el modelo de desarrollo y el modelo de propiedad de la tierra, que ya no le da importancia a la propiedad comunal, a la propiedad social. Al contrario, le da preeminencia a la propiedad privada y que además abre las puertas para que las tierras de los pueblos indígenas, no solamente las tierras de sembradío, hablamos de las tierras que tienen que ver con pues, el bosque, el subsuelo, sobre todo el subsuelo, el agua, en otros lugares hay petróleo, pues el gas, en fin, todo lo que existe, eso ahora puede ser también producto de un convenio para que se renten las tierras y ahí, como pasa con las mineras, son convenios de 50 años que se quedan y que pues lamentablemente se destruye el hábitat y la gente, como hemos visto en otros lugares donde han firmado estos convenios para la explotación minera, la gente se ha quedado igualmente pobre y ya sin tierras para sembrar. Por eso es muy importante hablar de estos temas. Y bueno, después de Salinas de Gortari vinieron ya pues otras formas de explotación de la tierra, programas para explotar la tierra, programas para alentar la inversión de empresas extranjeras, se dio el PROCEDE, que es básicamente el programa que vino a privatizar el ejido, y después entraron, pues obviamente, a medir las tierras y a darle otro uso. Eso es lo que ha pasado con los gobiernos después de Zedillo, con Vicente Fox, con pues igualmente con Calderón, y con pues el último presidente, Enrique Peña Nieto. Todos se orientaron a la privatización y al mercado internacional, es decir, a competir a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, como no hay mucho que competir, la forma de ofrecer en el mercado lo que tenemos, pues son
todos los recursos y los bienes que hay en los territorios indígenas, que es donde hay muchas reservas de agua, de oro, de bosque, de gas, de petróleo, en fin, de muchas cosas que hay que a veces uno no alcanza a ver. Pero bueno, esta situación lo estamos manifestando porque queremos decir que esto ha dado pie a que el gobierno se desentienda de los problemas de las comunidades. Desde entonces dejaron a la Procuraduría Agraria nada más para que según resuelva los conflictos, pero si ustedes se dan cuenta, la Procuraduría Agraria, pues casi ahí nomás se firman pues algunas minutas de acuerdo que pues se dice, pues no llegaron a un acuerdo y ya, hasta ahí queda. O se van al tribunal y el tribunal tarda años para que resuelva, y cuando resuelve una de las partes se puede inconformar, pone un amparo o se va a otro recurso de revisión, y al final pues esto no tiene una solución. Sabemos que por la vía de los tribunales muy poco se han aplicado las sentencias. Y también se creó el programa de focos amarillos y después se le llamó COSOMER, que era precisamente para tratar de apoyar con alguna prestación económica, es decir, a las partes de acuerdo a la superficie de tierras que estaban disputando, pues llegaban a una negociación y decir, bueno, pues nosotros como gobierno podemos ayudar y vamos a pagar el costo de la tierra, obviamente no al costo que se debería pagar, pero se hace un cálculo y se pagan esas tierras y se le da supuestamente al núcleo agrario, pero pues hemos visto que estas acciones que se hacen a veces utilizan al comisariado de bienes comunales o ejidales, le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a firmar, vas a convencer a la comunidad, te vamos a dar 50,000 o 20,000 pesos y tú firmas acá, y al final el negocio se queda entre los funcionarios de la COSOMER, entre los abogados que representan a los núcleos agrarios, y entonces el dinero no se queda en la comunidad ni en los comuneros, se queda en los que viven de los problemas de las comunidades, que en este caso hay muchos líderes campesinos que se han encargado de lucrar con estos conflictos y al mismo tiempo de hacer negocios. Por eso vemos muy grave esta situación, porque actualmente, después de tantas reformas que se dieron, pues vemos que en verdad el campo no se ha beneficiado. La gente de las comunidades están más pobres que antes. Imagínense, antes por lo menos se podía cosechar maíz para comer en las comunidades. Hoy ya no se alcanza a cosechar tanto maíz como para tener todo el año. Hoy la gente siembra muy poco, o la tierra ya no da, porque el fertilizante pues ya también se acabó la tierra, la fue quemando, la fue desgastando, y ahora ya pues no, cada vez es como la droga, necesita más químico la tierra para que pueda dar, pero pues eso la está dañando. Entonces pues ya no hay maíz, ya no hay cómo sobrevivir. Y hay más gente, hay más hijos, más familias, y ya no hay tierra. Entonces, pues, los conflictos de la tierra se siguen multiplicando, porque, pues, siempre hay límites que se están peleando entre los núcleos agrarios. Y lo peor de todo es que las autoridades no tienen una institución que en verdad atienda los conflictos agrarios, que le dé seguimiento. Dicen que pues quien lo debe atender es el gobierno federal, pero el gobierno federal en la práctica no lo atiende. Entonces la gente se queda desamparada. La gente acude con el gobierno del estado y hay una subsecretaría de asuntos agrarios, pero al final de cuentas pues tampoco lo atiende, porque pues nada más es para medio detener el conflicto, medio sentarlos a las partes y decirles que se arreglen, pero casi nunca se llega a un arreglo. Se firman minutas y ya, pero no hay manera de parar los conflictos. La gente por eso se desespera. Y hoy, pues, en estos últimos años hemos visto conflictos muy, muy, muy profundos, como el caso que se presentó apenas, el del núcleo agrario de Malinaltepec, con el de Alacatlazala, donde lamentablemente se han dado confrontaciones en este año, desde el mes de abril hasta la fecha. Ahora, en el Día de Muertos, se dio una confrontación entre los comuneros. Lamentablemente, tenemos conocimiento que hay personas que murieron, hay personas que están desaparecidas, hay personas lesionadas. Los dos núcleos agrarios ahora están enfrentados. Las autoridades, pues, hasta la fecha no han cumplido para brindar protección a los núcleos agrarios, para estar ahí con un módulo de seguridad para que evitar que vaya a haber confrontaciones. Han tenido que ir a México a hablar con la Secretaría de Gobernación, pero pues sabemos que se necesita una presencia mayor de las autoridades, no solamente las de seguridad, sino las autoridades que tienen que atender los conflictos agrarios y también los problemas sociales que están desencadenando estos conflictos agrarios. Por eso, como Tlachinolan, hacemos un llamado a que las autoridades atiendan esto de manera coordinada de los tres niveles de gobierno, de manera multidisciplinaria, es decir, viéndolo con no solamente desde el punto de vista legal o penal, sino desde el punto de vista social, interinstitucional. Es decir, varias instituciones tienen que estar buscando solución, porque si no se hace eso, la gente seguirá buscando, pues, la salida más dolorosa, que es la violencia, la amenaza, el uso de la fuerza. Y yo creo que no merecemos vivir en este ambiente de confrontación, de enemistad. Tenemos que seguir buscando la conciliación, el diálogo, el respeto. Por eso seguimos nosotros llamando a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, porque no podemos, pues, ser cómplices de estas confrontaciones, porque además hay una alta responsabilidad de las autoridades de comprometerse a que se protejan los derechos humanos de la población, sobre todo la gente más desprotegida. Y decir que en los conflictos agrarios, si siguen incrementándose, es porque hay una desinterés de las autoridades, porque no tienen una estrategia clara de cómo atenderlos. Y como lo hemos dicho en un texto que escribimos, porque hay una ausencia del Estado. Y esto es grave, porque ahí es donde se consuman violaciones sistemáticas y colectivas de los derechos humanos, y eso en un Estado democrático como el que vivimos, no podemos permitirlo, mucho menos estar a la deriva de la violencia. Pues es nuestra opinión y esperemos que haya, sobre todo, una intervención de las autoridades.
En este conflicto se llama la paz, se llama encontrar una mediación, un diálogo donde ambas partes, pues, generen las condiciones para vivir en paz. Las consecuencias las estamos viendo, consecuencias sobre todo en la niñez. Nadie se preocupa de los niños están creciendo de ambas partes con temores, con traumas. Entonces las consecuencias van a ser graves, no nomás es la tierra, ¿no?, sino la cultura, la economía, todo está parado. Entonces, la ausencia del Estado, los responsables, pues son es el gobierno, ¿no? Nos han querido confrontar a las comunidades indígenas desde hace años. Una estrategia de división está funcionando para meter estos conflictos, cuando realmente, si nos uniéramos como pueblos indígenas Mepa, Tunzabi, Náhuatl, seríamos muy fuertes, ¿no? Pero este tipo de conflictos abona a esa colonización y a ese monopolio del Estado para nosotros, las comunidades. Y pues entonces tenemos este conflicto, y que estamos hablando de territorios donde ya hay pueblos asentados, donde hay comunidades que viven de la agricultura y que si no siembran ahí, tienen que emigrar, ¿no? Entonces se pide que se busquen las condiciones para que exista un diálogo, ¿no? Un diálogo de paz, un diálogo donde ya no estén los líderes añejos que se han incrustado con el gobierno, que han sido, que han conocido el dinero, que han conocido la política, sino un diálogo de los abuelos, un diálogo de las abuelas, un diálogo de la gente grande, la gente que tiene la escuela del saber de los pueblos, ¿no? Para justo buscar esas mediaciones que hasta la fecha no se ha encontrado y que estamos atenidos a lo que diga el gobierno. Pero compañeros, compañeras, recordemos la memoria, la historia de los abuelos. Ahí está el aprendizaje fuerte, cómo le han hecho, cómo le hicieron. Y vamos encaminados a buscar esa memoria. El Estado no nos va a dar la solución como la queremos, netamente, pero sí las comunidades pueden solucionar y pueden trabajar este tema, ¿no? Las comunidades tienen la solución y confiamos en que las autoridades comunitarias sepan guiar por el camino de la paz, por el camino del encuentro, del diálogo.
Es así como culminamos este programa de radio dirigido por La Chinola. Nos escuchamos para el próximo miércoles.
Tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.